informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este tiempo para la información de análisis. Hoy hemos preparado estos contenidos. La organización Amnistía Internacional ha realizado un estudio en el que señala que en España hoy por hoy no existe una sanidad universal. En Paraguay se denuncia fraude electoral con la aparición de actas manipuladas tras las elecciones del domingo. Y en Estados Unidos aumenta la islamofobia por las políticas contra la población migrante y musulmana del presidente Donald Trump. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet. masvoces.org.
La Organización Defensora de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, ha publicado un informe titulado La receta equivocada, el impacto de las medidas de austeridad en el derecho a la salud en España. Dicha investigación concluye que los ciudadanos con rentas bajas, especialmente los enfermos crónicos, las personas mayores y los pacientes que reciben tratamientos de salud mental, han sido los que más han acusado los recortes sanitarios introducidos desde 2009 por los gobiernos del Partido Socialista y el Partido Popular. Así lo cuenta la responsable del Área de Derechos Económicos y Sociales de Amnistía Internacional, Marta Mendiola.
Estos recortes, que como decíamos son crueles y que han afectado en mayor medida a las personas de rentas más bajas y de entre ellas los colectivos que están sufriendo más esas consecuencias son las personas con discapacidad, las personas con enfermedades crónicas, personas mayores y personas con enfermedades de salud mental. Estos son los colectivos mayormente afectados.
Los recortes han deteriorado la calidad, accesibilidad y asequibilidad de la atención sanitaria española, defiende la organización en su estudio. El informe recuerda que en 2009 la Administración Central comenzó a recortar el gasto público en sanidad, que en 2013 era un 12,7% inferior al de 2009, y en 2012 aprobó el Real Decreto que limitaba la atención a personas migrantes en situación irregular. Además, a esas medidas se suman el haber trasladado a los enfermos el coste de determinados servicios, la introducción del copago farmacéutico y la desfinanciación de más de 400 medicamentos. Esto ha llevado a los hogares a gastar más en salud y ha obligado a muchos pacientes a tener que depender de sus familiares para pagar los tratamientos, a prescindir de la medicación, a racionar las medicinas o a optar por pagarlas en detrimento de otros gastos. La consecuencia, señala Amnistía Internacional, es que en España, hoy por hoy, no existe la sanidad pública universal.
No es que Amnistía Internacional cree que es así. El Real Decreto Ley limita el acceso a la atención sanitaria de las personas migrantes en situación irregular. Han sido las comunidades autónomas en las que, bueno, han adoptado programas y legislaciones que han intentado revertir esa legislación estatal, pero hoy por hoy en España no tenemos una sanidad universal. Insisto en que es una recomendación de mecanismos internacionales de Naciones Unidas que han declarado que el limitar el acceso a la atención sanitaria para personas migrantes en situación irregular es algo que vulnera el derecho internacional y que el Estado español debe de revertir. Pero insisto, el Real Decreto Ley afecta a las personas migrantes y afecta a muchos colectivos como las personas pensionistas a las que se les ha obligado a instaurar un copago, a pagar por unas medicinas que hace 6 años no tenían que pagar. Para muchas personas constituye un esfuerzo de racionar los medicamentos, tener que elegir entre una u otra medicina y tengamos en cuenta que durante la crisis económica las personas han reducido su nivel de vulnerabilidad económica, por lo tanto, tenemos un gran problema de acceso a los medicamentos hoy en día en España.
Era Marta Mendiola de Amnistía Internacional. El informe señala además que la disminución del gasto público en sanidad ha afectado también a la actividad de los profesionales de la salud. Son menos, afrontan más horas y carga de trabajo, pudiendo dedicarle menos tiempo a sus pacientes, sufren más precariedad y tienen peores salarios y menos beneficios. Asimismo, se ha detectado un aumento de las listas de espera. Amnistía Internacional considera que España ha violado el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental e insta al gobierno a que revierta los recortes, muchos de los cuales siguen en vigor a pesar del final de la crisis.
Informativo Más Voces.
En Paraguay, el candidato presidencial por la alianza opositora Ganar, Efraín Alegre, denunció muestras muy claras de fraude en el recuento oficioso de las elecciones del domingo, que dieron la victoria al presidente electo, el conservador Mario Abdo Benítez, del gobernante Partido Colorado. Así lo dio a conocer en Facebook Efraín Alegre, presidente del Partido Liberal, el mayor de la coalición de centroizquierda.
Quiero decir, en primer lugar, nosotros, acta por acta, claro que sí, estamos trabajando intensamente en esta tarea de control. Y ya tenemos, claro que sí, tenemos muestras muy claras de fraude, que lo vamos a ir denunciando caso a caso. Nosotros vimos en locales electorales donde el CHEP nos ha enviado cero votos, sin embargo tenemos las actas originales en el colegio de Asunción, por ejemplo, donde tenemos, estoy alzando enseguida en mi página, donde se puede apreciar que no solamente ganamos, sino que tuvimos 65 votos. Entonces, ¿cuál es nuestra posición en este momento? Trabajar en el control, en las actas. Nosotros hemos dicho el domingo, el TREP es un resultado preliminar. Tienen realmente la validez para poder ser parte fundamental del juzgamiento del proceso electoral. Hemos sufrido este proceso electoral con una serie de fraudes preelectorales. Recuerdan, claro que sí, ustedes, lo que significó esta encuesta de Kapli. Todo esto forma parte de las bocas de urna y ahora resulta que el CHEP, hoy estamos recibiendo denuncias donde hay diferencias entre las actas del CHEP. Entonces, vamos a ser serios, vamos a ser responsables en honor a toda la gente, en honor al Paraguay, al ciudadano y en honor al voto. Vamos a controlar voto a voto, acta por acta, y vamos a estar informando a la gente paso a paso, de tal manera que nuestra posición sea transparente y sobre todo sea por la democracia, por la libertad. Siempre nos encontrarán defendiendo la democracia y la libertad. Enseguida nos volvemos a ver. Saludos a todos.
Según los datos que ofreció el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares, el TREP de Paraguay, Alegre perdió con un 3,7% de diferencia respecto a Mario Abdo Benítez. El senador opositor Luis Alberto Wagner compareció ante los medios de comunicación con actas manipuladas por las autoridades electorales del TREP. La oposición reclama la paralización del recuento de las actas, que aún quedan por contabilizar.
Yo entiendo que se tiene que suspender el juzgamiento en este momento para que nosotros ordenemos todos los papeles que tenemos. Tenemos todos los papeles, pero eso pues se va ordenando, trayendo a un lugar determinado y contrastar con lo que salió del TREP. Acá en esta acta tenemos 38 votos Partido Colorado, 87 votos Alianza. ¿Qué cargaron en el TREP? 87 para el Partido Colorado y 38 para la Alianza. Al revés.
Acá están las firmas.
Acá está Melgarejo, está esta firma, está esta firma.
Volvemos al primero, donde ahí, acá 38 ahí. Para
Partido Colorado. Que ponga hacia la cámara, 87
Aníbal. 87. Vamos a poner la cámara, ahí.
École.
Y las firmas, para verificar las firmas si coinciden o no. Y está el otro documento donde se altera, el orden.
El orden, y son las mismas firmas. Esto fue en Luque, Colegio Julio Correa. Si esto no es fraude, ¿qué es fraude? Esto estamos empezando a colectar. Hay otras informaciones que están llegando. Imagínense que esto se cargue al TREP, todo borroneado. Esto no es una cuestión seria, por eso nosotros hablábamos desde el principio, documento por documento, y tenemos que controlar los documentos. Eso es lo que es fundamental. Por eso le pedimos a todos los paraguayos en este momento estar atentos y movilizados para defender un proceso electoral, que este fraude que nos han hecho desde las encuestas, la boca de urna, carga rápida del TREP, donde no, al principio no da 8% de diferencia, cuando todavía no se habían contado todas las mesas, y sube baja apenas un 3% al final de la jornada. Pero con estos datos, ¿a cuánto vamos a llegar? Suspensión del juzgamiento hasta que tengamos toda la información necesaria para hacer un buen control.
Era el senador de la oposición paraguaya, Luis Alberto Wagner, denunciando el fraude electoral. El candidato Efraín Alegre dijo que va a evaluar la situación con el resto de fuerzas que integran la Alianza Ganar, entre las que está la Concertación de Izquierda Frente Guasú del expresidente Fernando Lugo, que gobernó desde el año 2008 al 2012 cuando fue derrocado por un golpe de estado parlamentario. Lugo también reclama la paralización del recuento de los votos y la revisión voto a voto con la retransmisión pública por los medios de comunicación.
Desde ayer hemos recibido una serie de denuncias desde el interior del país y tenemos testimonios fotográficos de estas denuncias que lo hacemos hoy. Hemos hablado con el presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, el doctor Bestar, y en primer lugar le hemos pedido, no solamente la gente del Frente Guasú, sino también del PLRA y también del PDP, estaba ahí el senador Santa Cruz, senador Wagner, que desde este momento se paren el conteo que están haciendo, porque no existe la manera humana de que se haga un control de este conteo. Nosotros no tenemos ningún problema de esperar 2 días, 3 días, 1 semana, pero que el resultado no esté envuelto en una sombra de dudas y de desconfianza. El pueblo tiene que estar enterado y le hemos pedido también que el conteo, como dice la Constitución, que es público, se haga también con cámara de televisión y públicamente. Queremos rever, él como presidente y como la justicia electoral, los ministros, pueden comenzar un conteo de nuevo, para que no existan dudas.
Era el expresidente paraguayo Fernando Lugo. Hay que señalar que en las elecciones del domingo se votó también la composición del Congreso y a las autoridades de los departamentos gubernamentales.
Informativo Más Voces.
En Estados Unidos ha sido un año difícil para la comunidad musulmana estadounidense, según una investigación sobre derechos civiles del Consejo de Relaciones Islámico-Americanos, CARE por sus siglas en inglés. El informe evidencia la correlación entre la islamofobia y las iniciativas migratorias del presidente Donald Trump. Omar Saleh es abogado de derechos civiles.
Lo que nos dice el reporte 2018 es que la islamofobia se incrementó y con ello los crímenes de odio. Solo en 2017, 5 mezquitas de la Florida fueron quemadas en actos de vandalismo. A esto se suman cientos de casos de discriminación. Esto es proporcional al veto migratorio y a la narrativa de odio.
El documento es alarmante. En 2015 se reportaron alrededor de 3.800 incidentes de discriminación en contra de musulmanes. En el periodo 2017-2018 ya se han producido 5.700 casos. Wilfredo Amer Ruiz es el director de comunicación del Consejo de Relaciones Islámico-Americanas.
Siempre se ha experimentado un pico en casos de discrimen o crímenes de odio contra la comunidad musulmana. No habíamos visto una campaña proactiva de ningún pasado presidente enfocado en una comunidad religiosa minoritaria como los musulmanes, y eso es una cosa que obviamente está expreso en sus discursos y en sus ejecuciones, en las órdenes ejecutivas como el Muslim Ban 1 o el Veto Musulmán 1, el 2 y el 3.
El estudio señala que en un alto porcentaje de los casos las víctimas de islamofobia nunca denuncian los abusos, ya que existe el temor a las autoridades e instituciones. Bárbara Valencia también es integrante del Consejo de Relaciones Islámico-Americanas.
Específicamente en Florida ha habido muchos ataques a los centros religiosos, las mezquitas han sido atacadas. Hay 2 incidentes donde supremacistas blancos tomaron acciones contra la mezquita y fueron quemadas. En realidad no veo muchas iniciativas siendo tomadas por el gobierno para combatir esta retórica. Más bien lo que he visto es legitimación.
Esta semana la Corte Suprema de Estados Unidos analiza la constitucionalidad del veto musulmán de Trump a través de una demanda del estado de Hawái. Las organizaciones de derechos civiles esperan que el veto musulmán sea considerado inconstitucional. Sin embargo, con o sin resolución, afirman que el daño social podría ser irreversible. Aquí terminamos, agradecemos vuestra atención, nos esperamos en la próxima cita con más voces. Hasta entonces, un saludo.